Muy buenas tardes, hermanas, hermanos. Hoy han faltado varios hermanos, no sé qué habrá pasado. Espero que mis mensajes no los hayan ahuyentado, porque si no voy a tener que cambiar. Pero ya van a tener prontito otro predicador. Así que seguiremos hablando. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál era una pregunta que se enunció al principio? ¿Quién dicen que soy? Basado en las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hemos hablado de algunas cosas, como Dios, desde antes de la creación del mundo, nos escogió. Él hizo un decreto donde estaban planteadas todas las cosas que han ocurrido y que van a ocurrir hasta el final de los tiempos. Todo ha sido decretado por nuestro Señor. Y hemos visto que comenzó la creación, y que los ángeles, la primera parte de su creación, alabaron a Dios por las maravillas que veían. ¿Se acuerdan de eso o todavía no se acuerdan? ¿O tengo que repetir? Hemos hablado de que el Señor Jesucristo, Él es Dios, que Él era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Y así surgió el universo por la palabra de Dios. Hemos llegado hasta que Dios puso una prueba a su flamante creación, al hombre, y el hombre falló en la prueba. También dije que el único ser o los únicos seres humanos que tenían libre albedrío eran ellos precisamente. Gracias. Y que todos los seres humanos, en cuanto a Dios, no tienen libre albedrío. Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y el apóstol Pablo dice que debemos presentar claramente el Evangelio para que los que no creen se arrepientan y salgan de la trampa en que el diablo los tiene sujetos. También dice que todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y por eso no podemos humanamente, con esfuerzos humanos, recibir a Jesucristo. Una persona que está atrapada por su pecado, aunque ella no la sepa, no lo sepa, está atrapada y por eso no puede recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dios tiene que abrirnos el entendimiento. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los misterios de Dios, porque no todo es absolutamente comprensible en la Biblia. Hay muchas cosas comprensibles, pero otras que no lo son tanto. Y Dios ha puesto ahí para que aprendamos a escudriñar su escritura. Así que oremos unos segundos, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, y por quien hiciste todo el universo, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando para que podamos entender tu decreto, las maravillas que tú has hecho, Señor, y lo que sigues haciendo y lo que harás hasta el final de todo. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo que ilumine tus sagradas escrituras para que entendamos un poquito más, para amarte, para conocerte, para anhelarte, desearte de todo nuestro corazón, Señor. Bendícenos porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. La Biblia habla que hay varios misterios. Ustedes pueden tomar una concordancia completa e ir buscando la palabra misterio y vamos a ver de qué se trata. Pero por ahora quiero citar algunos en el Nuevo Testamento. Por favor, abran sus Biblias en Primera Carta a los Corintios, capítulo 4. Primera Corintios, capítulo 4. En primer lugar, lo que estoy hablando sujeto a las Sagradas Escrituras y siguiendo el principio que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, 6. Dice, esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de ustedes, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. El principio de interpretación bíblica es de que tenemos que regirnos a lo que dice la Sagrada Escritura y no ir más allá. Por eso nos sujetamos a la Biblia y aprendemos a no pensar más allá de lo que ya está escrito. En Deuteronomio 29:29 hay un texto muy conocido. Deuteronomio 29:29 nos habla de que no podemos conocer absolutamente todo. Dice la Sagrada Escritura de esta manera: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas, según acabamos de leer, que no les son dadas conocer a los hombres. Ahora, esto no es un pretexto para que yo diga, no, hay muchas cosas, no sé, hermanos. No, hay cosas que sí están reveladas, pero no podemos ir más allá ni imaginarnos lo que está más allá. Hay cosas secretas que son solo para Dios. Pero el asunto es de que las cosas reveladas que están en la Biblia son para nosotros y para nuestros descendientes para que las hagamos. No es simplemente retórica, no es simplemente como decía el cantor, yo no canto por cantar. El Señor cuando habla nos revela algo. Cuando está el Señor hablando en su Sagrada Escritura, necesitamos escuchar y obedecer. Hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, pero nosotros debemos esforzarnos por la Biblia en conocer más de Dios. De hecho, ese es el mandato de Dios, que no nos enorgullezcamos en nuestra riqueza, en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, sino en conocer a Dios. Si pudiésemos jactarnos, pudiésemos enorgullecernos de algo, sería en conocer a Dios, porque eso transforma toda nuestra vida. Entonces, hermanos, debemos pedir a Dios, y no solo pedir, sino abocarnos al estudio. El Nuevo Testamento está lleno de esas indicaciones. Hay un texto que me encanta, uno de mis favoritos, que es el Salmo 25. Muchos conocen cuál es ese texto que me gusta. Y es verdad, 25:14. La comunión íntima de Jehová es para los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. En otra versión dice que los secretos o el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. El temor implica la obediencia a Dios, obedecerle. No pienses que si tú conoces algo de la Biblia y no obedeces, no pienses que vas a conocer a Dios. Hay el temor de obediencia al conocer quién es Dios, que nos lleva precisamente a vivir en sus caminos. Y esas personas conocerán más a Dios. Por lo tanto, entonces, por nuestros propios medios no podemos conocer y menos comprender a Dios. Pero eso implica también obediencia para conocer a Dios. Entonces vamos a ver algunos misterios que habla el Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, las repeticiones de estos textos en otros versículos no las he anotado para que no tengamos más tiempo para hablar. Marcos 4, 11 y 12. El Señor acaba de hablar unas parábolas del reino de Dios, pero no les dice todo a los que le escuchaban, sino a sus discípulos. Termina la parábola con una frase que ustedes han escuchado muchas veces, Marcos 4, 9. Entonces Jesús les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los doce, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Él está hablando del reino de Dios, y es un misterio, no entendemos completamente cómo es el reino de Dios. Es un tema que siempre está en discusión por los teólogos. Es un misterio. Los teólogos dicen que un misterio en la Biblia es algo que no se conocía antes, pero ahora sí ha sido revelado. Y eso lo va a decir el apóstol Pablo también. Pero hay cosas que no entendemos. Y vamos a ir viendo, y ustedes se van a dar cuenta que no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué nos ha escogido a nosotros? ¿Por qué me ha escogido a mí? Es un misterio. Es el amor de Dios. Pero ¿por qué no se ha derramado el amor sobre otra persona? Es un misterio. Y dice el Señor que no va a revelar a los que están afuera del reino de Dios, sino a los discípulos, a los que quieren conocerlo de verdad. ¿Para qué va a decir a otras personas? Igual no le van a hacer caso. Puede darse la situación que pisoteen el mensaje del Evangelio, se hagan la burla. ¿Para qué? Por ejemplo, cuando Jesucristo estaba aquí en su ministerio, antes de su crucifixión, se reunió y se mostró a miles de personas. Pero si ustedes ven en el libro de los Hechos, cuando Jesucristo resucita, solo se muestra a los que habían creído en él. ¿Para qué revelarse a los que se hacían la burla? A los que le crucificaron y otras personas. Se mostró solamente a sus discípulos, a los que creían, e inclusive comió con ellos varias veces después de resucitar. Entonces, otro misterio, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 6 al 8 voy a leer. Primera Corintios 2, del 6 al 8. Hablamos sabiduría entre los que han sido hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Rey, al Señor de gloria. Sabiduría de Dios, que los principales de este mundo no conocieron. Hay la sabiduría, aquí está hablando de la sabiduría en cuanto a lo que Dios es, lo que Dios tiene, pero es un misterio. Es una sabiduría que está todavía oculta. Aunque nosotros comenzamos a visorar algo, comenzamos a ver algo, a entender algo, pero es grande este misterio. Por eso es que ningún ser humano, ninguna iglesia puede decir, nosotros tenemos la verdad y solamente la verdad, tenemos toda la verdad. Hay muchas cosas que no conocemos, no podemos entender, pero nos sujetamos a lo que sí entendemos. Entonces, sabiduría de Dios. Esa sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Eso tiene que ver con Efesios, que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, lo que hemos hablado en las anteriores sesiones. Es así. Entonces, no podemos entender completamente. Otra chispita, 1 Corintios capítulo 15. Aquí va a hablar del arrebatamiento. ¿Quién puede entender completamente eso? Hemos estudiado el arrebatamiento. 1 Corintios 15, a partir del versículo 51. 1 Corintios 15, a partir del versículo 51. He aquí, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida o absorbida es la muerte en victoria. Hasta ahí nomás. Recuerdo de un hermano muy querido, era anciano de primera iglesia a la cual asistí, esta es la segunda. Y él leía este texto en la cena del Señor, le encantaba, pero tenía un problema. Y decía, mi esposa y mis hijos quizás se acordarán, se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Acentuaba mal. Pero siempre sórbida. Alguna vez le dije con mucha paciencia y cuidado a un hermano muy querido que es sórbida, absorbida la muerte, ya no va a haber muerte. Pero él seguía diciendo ya por costumbre, sórbida es la muerte. Entonces, ¿cómo se va a dar esto? Yo me he puesto a pensar y varias veces he compartido lo del arrebatamiento, que van a resucitar con Cristo, primeramente los que han muerto en Cristo, y luego nosotros los que quedemos seremos transformados. en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos se da 20.000 veces cada 24 horas. Ni nos damos cuenta que hemos pestañeado. Quiere decir que va a ser tan rápido todo ese proceso de transformación. Porque así vivos, si llega el Señor ahorita, no podríamos ir a la estratosfera, al espacio. Moriríamos, nos faltaría oxígeno. Nuestros cuerpos quizás estallarían. Tenemos que ser transformados. ¿Han visto ustedes los costosos trajes que usan los astronautas? Las costosas naves que utilizan. Nosotros no vamos a necesitar eso. En un abrir y cerrar de ojos, súbitamente transformados. Pero es un misterio. ¿Cómo lo va a hacer? Entonces, repito, no lo podemos saber todo. Lo que revela la Escritura, eso sí, hablamos. Pero más allá no podemos ir. Hay otro texto en Efesios 1. Efesios 1, versículos 9 y 10. Hemos hablado ya de los primeros versículos, pero esto dice que Dios nos hizo abundar en sabiduría e inteligencia, 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es un misterio. Es un misterio hacia dónde se encamina el universo y todo ser humano. Pero dice que ya nos está dando un atisbo acá de dónde y cómo va a terminar todo. Dice que Dios se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Saben cómo va a ser? Si tienen paciencia durante los próximos meses, no sé cuánto tiempo, vamos a llegar a eso, para glorificar a Cristo. Por eso dije el otro día que en el Apocalipsis no está el final de la historia. Pero es un misterio. ¿Cómo lo va a hacer? El misterio que nos haya salvado a nosotros, hermanos, de verdad. ¿Cómo se atrevió a amarnos? Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos podridos por el pecado, espiritualmente hablando. Pero sin embargo nos amó y no firmó un decreto de sí que nos salve por solamente su voluntad, sino como Dios es santo, tenía que sacrificarse a sí mismo y envió a su Hijo. Cuando podamos entender un poco más a Dios, lo vamos a amar hasta el punto de dar nuestras vidas por Él. Y no ver como un cargo, por ejemplo, el tener que venir a la iglesia, qué sé yo, tan tarde o tan temprano. No hay eso. Las personas que no conocen o conocen defectuosamente a Dios pueden pensar así. Pero hay misterios. El futuro, hermanos, ¿cómo es? Para gloria, dice de nosotros. O sea que va a ser una maravilla. Pero no entendemos todavía. Entonces alguien dice, ¿pero acaso Dios está gobernando ahora el mundo? Mire tanta maldad, tantos problemas, muertes, tráfico de personas, prostitución, drogas, adulterios, fornicaciones. ¿Dónde está Dios? Dios está en control. está preparando todo lo que ahorita hemos visto que es misterio. Es para nuestra gloria, hermanos. En Efesios capítulo 3, a partir del versículo del 1 voy a leer para no cortar este párrafo. 3:1. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero por la causa de Cristo Jesús, por ustedes, los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual puedan entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál había sido el misterio? Que no se dio antes, que los judíos y los gentiles somos partícipes de un mismo cuerpo que se llama Iglesia. La iglesia es el cuerpo sacado afuera, santificado por Dios, donde ya no hay judío ni gentil. Ahora somos hijos de Dios, iglesia. ¿Por qué primero a Israel? ¿Por qué no directamente a los gentiles? Misterio que vamos a ir tratando de entender en el transcurso del tiempo. De todos modos, por ahora nos sirve para que nos demos cuenta que hay cosas que no las podemos entender. Sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Sí, y disfrutamos, gozamos, pero hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué Dios ha hecho eso? Es que somos miembros del mismo cuerpo. Efesios 5. 31 y 32. Ustedes han escuchado, sobre todo cuando se habla del matrimonio, en consejería matrimonial o prematrimonial, siempre aparece este texto de hablar de varón, Cristo, mujer, iglesia. Y voy a leer desde el versículo 29, Efesios 5, 29. No, desde el 28, para recordar un poco a los maridos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es un misterio, dice la unión de Cristo con la iglesia. Si han leído la Biblia con atención y si han leído varias veces, hay cosas que destaca y dice, pero ¿por qué esto? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Jireh, sino la iglesia mundial, la reunión de las personas que han nacido verdaderamente de nuevo, pueda ser la novia de Cristo? Saben ustedes que es así, por eso esperamos. Y que va a venir un futuro muy cercano, ojalá fuese hoy, en que Cristo va a llevar a su iglesia y se va a proceder a las bodas del Cordero de Cristo con la iglesia. ¿Cómo funciona esto? No sé, pero así es. Si la Biblia dice, así es. Es un misterio de verdad. Y un ejemplo de ese misterio es un varón y una mujer unidos en matrimonio. Y nos da las responsabilidades, los deberes y las bendiciones. Pero sigue siendo un misterio el matrimonio futuro de Cristo con su iglesia. Como es un misterio más pequeño, como un hombre y una mujer que tienen diferentes culturas, quizás nunca se han conocido antes y de pronto se vuelvan un solo cuerpo. Que la mujer se sujete a su marido y el hombre ame a su mujer. Es un misterio. Y cosas de ese tipo. ¿Se dan cuenta? No entendemos completamente. Varias cosas sí nos han sido reveladas por la Sagrada Escritura. Otro misterio en Efesios también, capítulo 6. Efesios capítulo 6. El apóstol está hablando de que hay que vestir la armadura de Dios. Y dice que debemos en el 17 tomar el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El misterio del Evangelio. ¿Saben ustedes que el Evangelio eterno es eterno porque comienza antes de la fundación del mundo con el decreto de Dios? Habla de la salvación por gracia que se recibe por medio de la fe. Es un misterio. Todas las religiones hablan de que hay que hacer cosas, de que uno debe, qué sé yo, sacrificarse, hacer muchas cosas para obtener un grado de salvación. Lo asombroso es que la Biblia habla de que es por gracia, que Cristo vino a morir por nosotros. No desecho la gracia de Dios. Si pues por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2:23. ¿Qué quiere decir? Es, si queremos salvarnos por hacer algo, estamos perdidos. ¿Cuánto deberíamos hacer? Pero habla de la salvación por la gracia y del Evangelio eterno. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escogió ese camino? Es un misterio. Si nos ponemos a pensar de muchas maneras, es un misterio que queremos aprender. Entonces, lo que estamos hablando de la creación, ¿por qué los ángeles primero? ¿Por qué la caída del ser humano, Adán y Eva, todo? Aunque no dice la Biblia que es misterio, pero es algo que no comprendemos completamente. Todo esto entraría dentro del misterio del Evangelio. Otro misterio más. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículo 24, adelante. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Cuál es el misterio acá que dice Pablo? ¿Han podido identificar? Sí, pero ¿qué hace? El misterio entre los gentiles, versículo 27, que es Cristo en vosotros. Todo ser humano nacido de nuevo tiene a Cristo en su corazón. ¿Cómo es posible eso? Eso es un misterio. Es el Espíritu de Cristo que tiene. Y si leemos las epístolas, vamos a ver que en realidad tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo aquí adentro. ¿Cómo es posible que de seres inmundos, muertos en delitos y pecados, Dios haya hecho santos, apartados, para que conozcamos el misterio? Hermanos, hay mucho para leer. Lean, aunque sea un capítulo por día. Si leen un capítulo por día de las Sagradas Escrituras, en 4 años van a leer toda la Biblia. Pero hasta que lleguen a los 4 años ya se habrán olvidado de los primeros. Por eso recomendamos 4 capítulos por día. Y en un año se habrá leído toda la Sagrada Escritura. Hay cristianos que tienen 15, 20, 30 años y no han leído ni una sola vez la Biblia. Por eso no entienden nada. Les recomiendo. Escuchan a un gran predicador, a un predicador emotivo, y todo el mundo se va detrás aunque hable tonterías, porque no conoce la Escritura. Debemos conocer. El Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Queremos conocer a Cristo. No hay otra opción que conocer la Sagrada Escritura. Quizás haya personas que todavía siguen con supercherías, que se ponen la Biblia bajo la almohada y creen que en la noche van a aprender por ósmosis. No, no funciona así. Hay que estudiar, escudriñar, y poco a poco vamos a ir conociendo, poquito a poco. No sé si les conté de un amigo que tenía, Isidro Cabezas. Él era de Tuctapari, en el departamento de Potosí. Era un hombre fuerte, no sé cuántos años tendría en ese entonces cuando lo conocí. Quizás 35, no sé, fuerte. Un campesino lindo, simpático, quechua. Y lo conocimos en el mercado Rodríguez, que él nos comenzó a cargar, a ayudar a las bolsas. ¿Conoce usted los cargadores? Y se hizo casero de mi esposa. Y después iba a la casa y le invitamos a almorzar a Isidro Cabezas. Muy bueno. Y ahí hablando, le hablé de Cristo y él me dijo que era anciano de una de las iglesias, de las nuestras. Pero que venía acá, creo que 3 o 4 meses al año, para ganarse platita, ganaba bien según él, y para comprar semillas, todo, y se iba de regreso a labrar su tierra. No sé cuántos años atrás, 40 años atrás, no sé. Y en ese entonces, me acuerdo, comía un buen plato de ají de fideo con 50 centavos. Buen plato. Pagaba de hotel, entre comillas, arriba, por una payasa. ¿Conocen la payasa? Que es de paja, un colchón de paja. Y su lavador de agua al lado, 50 centavos. Y gastaba un peso 50 al día. Todo lo que demás que ganaba, era, se ahorraba para comprar semillas. Y este hermano Isidro, un día que estaba trabajando, había encontrado, buscando el basurero para ver qué hay de bueno, una bolsita nylon que tenía algo. La abrió y había sido un Nuevo Testamento de los Sereones. ¿Tienen todos ustedes estos? ¿Todos tienen? ¿Alguien no tiene? Si no tiene, les regalo. Una, qué barbaridad, cómo no es. Uno, dos, no tiene. Dado, les voy a dar a los que no tengan. El mensaje de paz tengo. Y había encontrado, y después de comer, se sentó y comenzó a leer. Él había hecho hasta tercero básico, era en ese entonces, tercero de primaria. Y comenzó a leer todo desde Mateo 1, así, en todos los días. Y cuando llegó a Juan 3, se convirtió. Solo el Espíritu Santo le abrió. Si un hermano que no tiene educación pudo conocer a Cristo así, ¿qué nos dirá el Señor cuando estemos frente a Él? No nos va a decir cuánto dinero hemos ganado, qué profesión tenemos, si hemos conocido, si hemos ido a Rusia al Mundial de Fútbol. Nada de esas cosas. Y nosotros, llamados cristianos, no obedecemos. Tenemos tiempo para muchas cosas, a veces para cosas malas, pero no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Vamos a conocer solamente las bases, los rudimentos de la palabra de Dios. Por favor, leamos la Biblia. Recomiendo 4 capítulos por día. En un año habremos terminado toda la Biblia y ya nos va a gustar. Y el segundo así. Y después, ¿quién sabe si estamos leyendo 2 veces por año? ¿O 3 veces por año? ¿O 4 veces por año? Ya es la pasión de conocer más al Señor. Entonces, dice que Cristo es el Señor en nosotros. Es el Señor de la iglesia. Eso es lo que ha dicho aquí Pablo. El misterio de Cristo en nosotros. Saben ustedes que Cristo está en nosotros, pero a veces vivimos como si Cristo no estuviese en nosotros. A veces, no voy a preguntar, pero estoy seguro que ven barbaridades en televisión, internet, no todos por si acaso. Yo sé que hay personas que tratan, buscan de guardar hasta sus ojos en santidad, gloria a Dios. Pero hay otras personas que no es así. ¿Qué dirán ante el juicio de Dios? ¿Qué dirán? No quiero imaginarme. Como decía el Señor, si en Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se han hecho aquí en Capernaum, no hubiesen perecido. Hasta en celular tenemos Biblia. En ninguna otra generación se ha dado esa maravilla. Pero no la leemos y por lo tanto no transforma nuestras vidas. Igualito que antes. La Biblia transforma, cambia. O quizás por eso algunas personas no la leen, no quieren cambiar. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Desde el 1 voy a leer, Colosenses 2, del 1 al 4. Quiero, hermanos, que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres conocer más? Conoce a Cristo. De verdad. Les voy a contar una historia de mi hijo mayor. Cuando entró a la universidad, aprobó su examen de ingreso en la UNSA y comenzó a estudiar. Y la primera materia terrible del primer año, ¿cuál es? Anatomía. Y una noche lo vi muy desanimado y le dije, ¿qué tienes, hijito? No doy, me dijo. No doy. No puedo. Es muy difícil. Voy a dejar, quizás lleve el próximo año, así como arrastre. Pero yo, es que lo que ocurre es que no estás leyendo la Biblia. Pero papi, ¿cómo voy a leer? ¿Ustedes lo conocen a mi hijo cómo habla? ¿Cómo voy a leer la Biblia si no tengo tiempo para nada? ¿Has visto? No salgo con mis amigos, no juego fútbol, no leo nada. No, estoy todo el día y la noche, me amanezco para aprender anatomía. Es que tú no estás leyendo la Biblia. Pero papi, entendeme. Entonces le abrí la Biblia en el libro de los Proverbios. Si ustedes quieren seguirme en el libro de los Proverbios, en el capítulo 9, versículo 10, dice así: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Se acuerdan que hemos hablado que Dios revela su secreto a los que tienen el temor, lo obedecen a Dios? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si tú quieres conocer más a Dios, obedece a Dios y conoce al Santísimo. El Santísimo Dios ha creado absolutamente todo. Él lo sabe todo. ¿Qué es la materia de anatomía para Él? Tú lees la Biblia, pero papi, y me hizo caso, y quedamos en que iba a leer entre 15 y 20 minutos diarios de Biblia. Me acuerdo. Pasó muy bien la materia y nunca se aplazó en ninguna materia. Es que el mundo nos dice, no puedes, no tienes tiempo, que tienes un examen durísimo, no vayas a la iglesia. Varios seguramente se han quedado por sus exámenes o por otra cosa hoy día. No, y uno hace caso al mundo como Adán y Eva le hicieron caso a Satanás. ¿Se acuerdan? Hemos hablado de eso. En vez de hacerle caso y creerle a Dios, le hacen caso a Satanás. Mi hijo me obedeció más bien y nunca se aplazó. Hermano, si uno conoce a Dios, ¿qué es anatomía de verdad? Con todo el respeto y perdón que merecen nuestros hermanos médicos. Pero de verdad, da una sabiduría impresionante. Y todo lo que vamos a hacer está referido a la palabra de Dios. Ya no dependemos de nuestros propios argumentos o conocimientos. Da réditos. Claro que funciona. Claro que es una tremenda bendición el conocer a Dios. Pero no vamos a poder alcanzar, como dice Pablo en Colosenses 2, que unidos en amor, que hasta que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa y qué tremendo atractivo! No, hermano, no, usted es muy fanático. No soy yo, es el Señor. Y hay misterio, pues, de Dios el Padre. La Trinidad, no sé si habrá un ser humano que comprenda perfectamente la Trinidad. Sé lo que es la Trinidad, creo en la Trinidad, pero va más allá de nuestra comprensión. ¿Se acuerdan de ese cuentito que alguien me contó el otro día? Me recordó ese cuentito. Yo lo sabía, ese cuentito, con San Agustín de Hipona. Dice que un día Agustín de Hipona estaba a la orilla del mar meditando en estas cosas, meditando, así, caminando. Y de pronto apareció un muchachito de unos 10 años que había hecho un agujero en la playa. Entonces iba con su baldecito al mar, cargaba agua y la echaba al hueco. Volvía a correr y volvía así. Y Agustín le dice: ¿qué estás haciendo, niño? Estoy llenando este hueco con toda el agua del mar. Nah, no, niño, no puedes hacer eso. Es imposible. Ese hueco es muy pequeño y el mar gigantesco. Y en el cuento dice que ese niño era un ángel que le respondió: ¿y tú crees que con tu mente tan pequeña puedes comprender toda la mente de Dios? Y desapareció. Y es cierto. Si no es por la Sagrada Escritura, nunca vamos a conocer a Dios el Padre y a Cristo. Es un misterio. Por eso la gente, hay mucha gente que se hace la burla de los cristianos. Porque como no entiende algo, dicen: ah, es un cuento. Noticia, he leído ayer o anteayer, se desenterraron en Israel ruinas correspondientes al gobierno de David y de Salomón. ¡Qué maravilla! ¡Maravilla! Pero ¿qué dice el titular de la noticia? Descubrimiento de ruinas en Israel aclara un poco sobre la leyenda de los reyes David y Salomón. Leyenda, mitología, cuentos. El mundo no puede aceptar que la palabra de Dios es verdad. Si la Biblia habla de David y Salomón, que habla mucho, David y Salomón han existido, aunque no se encuentren registros de esos reinos. Pero el mundo no puede entender. Si tú no tienes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, lo siento, no vas a poder entender el misterio de Dios y de Cristo. Por eso te digo una vez más: arrepiéntete, confiesa tus pecados y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador, como lo hicimos muchos de nosotros y yo hace poco más de 35 años que el Señor entró a mi vida y me transformó y me sigue transformando. Si no has recibido a Cristo, anímate ahora. No sabes qué va a pasar al salir, porque te resbalas y te das con la nuca en tu cabeza y chao. Puede ser ahora o nunca. Y así vas a ir comprendiendo, si aceptas a Cristo, muchas cosas. Entonces, es un misterio. Voy a terminar unos dos puntos más para que nos demos cuenta qué es lo que pasó en Edén, por qué ha habido varias cosas. Quizás no las entendamos, pero aprendemos a confiar. Porque en la próxima reunión, el domingo, en la voluntad del Señor, voy a hablar del ángel de Jehová. Las teofanías, apariciones de Dios. Y quiero que conozcamos a Cristo. ¿Quién era el ángel de Jehová? ¿Por qué se le da ese calificativo? ¿Qué hace? Acepta a Cristo y vas a ir entendiendo. Segunda Tesalonicenses 2:7, por favor, hacia la derecha de sus Biblias, si las tienen abiertas. Segunda Tesalonicenses 2:7. Aquí está hablando de un personaje siniestro que va a aparecer por lo menos dentro de 7 años, o un poco antes. Si el Señor viene hoy día, menos. Segunda Tesalonicenses 2, desde el 6 voy a leer. Está hablando del hijo de perdición en el versículo 3. Es el hijo de perdición, se opone, se levanta contra Dios, etc. Y en el versículo 6 dice, Segunda Tesalonicenses 2, 6, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a ese hombre de pecado, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él, con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Qué quieres? ¿Estar de amiguito con ese inicuo llamado la bestia, danzando en la próxima entrada del gran poder? ¿Qué quieres? ¿O quieres seguir a Cristo? Es misterio, dice, el misterio de la iniquidad. Ahí diríamos, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que un hombre malo, perverso, llegue a gobernar la tierra? Interesante. Primera Timoteo. No, aquí vamos a quedar. Ya debe estar cansados. Yo también. ¿Qué quiero decir? Seguimos hablando, tratando de responder a la pregunta que hizo el Señor Jesucristo. ¿Quién dice que soy yo? Y había sido una respuesta grande, grande, grande. Pero quiero que conozcamos a Cristo. Animen a las personas que no han venido. Llámenlas. Diga, hermanita, hermanito, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has venido? Te he extrañado. Animemos a que venga y conozcamos más del motivo de nuestra vida, del motivo, el centro de la iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente y muchas gracias por su atención, hermanos, y paciencia. Que Dios los bendiga de verdad abundantemente. Nuestra reunión ha terminado. Buenas noches, hermanos. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios.